Podés contarnos si estás escuchando. Podés escucharnos a través de internet, undab.edu.ar/radioundab. Escucharnos también por la 90.3 FM, en las redes sociales, en el éter también. Estamos donde nos quieras sintonizar. Hoy cubriendo en particular este Congreso de Filosofía y Geopolítica Néstor Kirchner. Y la retransmisión que está haciendo en este momento también Radio La Voz de la ciudad de Buenos Aires. Radio La Voz está en Riobamba al 400, en el Centro Cultural Jacinto Oviedo. Podés escucharnos en rlb.com.ar, en la web de Radio La Voz también, saliendo el streaming por distintos lugares. La cuestión es conectarnos y saber qué es lo que va a pasar aquí en este congreso. En este momento vamos a charlar con Nerio Neirotti, él es el vicerrector de la Universidad Nacional de Lanús. Hola Nerio, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Neiro, yo dije Nerio.
Ah, no, porque es bien, es Nerio.
Ah, es Nerio, porque yo lo leí del panel. Ahí está, bien. Ahí está, ahora sí, corregimos. Nerio.
Nerio. El apellido es Neirotti.
Neirotti, ahora sí. Parecía así como una trampa para locutores. También la Universidad de Lanús forma parte de este evento como organizadora, como gestora de esta idea de un congreso de esta envergadura.
Sí, a través de dos programas que son de mucha importancia para la universidad. El primero de ellos, que ya tiene 3 años de existencia, es el programa Formarnos. Es un programa de formación de dirigentes en gestión pública y social que comenzó sus clases articulándose con 8 universidades, con 800 inscriptos, que tiene como propósito formar dirigentes en gestión pública y social, como lo dice su nombre, porque entendemos que la gestión del territorio, la gestión de las organizaciones de la comunidad, es importante que sea fortalecida a los efectos de que puedan participar activamente junto con el Estado en el desarrollo local y también en el desarrollo nacional. A medida que tenemos un buen desarrollo local, a medida que tenemos organizaciones robustas en el territorio que están trabajando por el desarrollo local, se va fortaleciendo el tejido social y político, y esto favorece la conformación de un sujeto político que impulse un proyecto nacional con el consenso mayoritario.
La base es la educación.
Efectivamente, por eso tenemos una modalidad basada en la educación popular, que no es nueva, pero que sí es innovadora en cuanto a su aplicación en este momento, porque estamos teniendo una articulación muy fuerte entre lo que serían las clases teóricas y la actividad práctica, ¿no? Partimos de la base de que los sectores populares tienen un saber muy importante, que este saber tiene que emerger, que a este saber hay que hacerlo hablar, hay que hacerlo visualizar, hay que ayudarlo a sistematizar y articular con los saberes que tienen otros sectores populares. Un poco esa es la idea. Este es un programa, Formarnos. Y el otro programa, incipiente, de reciente nacimiento, se llama Democracias del Sur, precisamente como uno de los paneles donde yo tengo que hablar hoy en día. Democracias del Sur porque creemos que en nuestro continente, en la región latinoamericana, se han desarrollado formas de participación, organización popular, movilización política que le dan sustento y sustancia a la democracia, que hacen que no quede en meros procederes o en procedimentalismo, uh-huh. Digamos. Muchas veces, a veces se declama un republicanismo abstracto donde lo que se defiende es un proceder y se olvida la sustancia, que fundamentalmente la democracia, como lo dice una vieja definición, es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Entonces tiene que haber una amplia participación y decisiones en manos del sector popular.
Que no quede en el modo, sino en el haciendo, en el gerundio del hacer.
Exactamente, es que digamos la democracia no se ejerce nada más que cada 2 años cuando hay que ir a emitir un voto, si bien este voto es importante, ¿no es cierto? Y aún hemos tenido algunas insinuaciones que debería ser más calificado y otras cosas, ¿no es cierto? Nosotros creemos firmemente en la legitimidad y la fuerza del voto popular, pero con el voto no alcanza. Tienen que desarrollarse formas de deliberación pública, de análisis de las políticas públicas, de discusión acerca de las distintas opciones que se pueden tomar en el ágora política para tomar decisiones, de discusión sobre las formas de implementarlo, las formas de proceder, saber también poder llevar desde la ciudadanía una auditoría social, un control de gestión. Esto requiere que las políticas públicas sean transparentes. Bueno, todo esto son de alguna manera imperativos de nuestras democracias del sur. ¿Qué entendemos? Si se limita la democracia, un voto cada 2 años, a la opinión de los grandes medios hegemónicos y a la decisión de los CEOs y de los sectores del capital concentrado y la finanza, esto no es democracia, es decisiones a partir de las élites.
Y eso, digo, también sigue en concordancia con lo que decías antes, con una cuestión de formación, de educación al ciudadano, ni más ni menos.
Obviamente, hay una práctica, hay una capacitación que tiene que ser fortalecida para que este ejercicio se pueda dar, efectivamente.
¿Cómo se hace desde lo, no sé si es específicamente desde lo académico, pero al menos cómo se hace para captar la atención, conquistar a quien está parado en un lugar político? No, a mí la política no me interesa, yo voto porque el voto es obligatorio. Digo, esa parte, esas personas que suponen que no ejercen la política, digo, lo suponen, lo subrayo porque en líneas generales se está haciendo funcional a algunos intereses, no importa para cuál, para quién sea, pero se está haciendo funcional. ¿Cómo se puede hacer para atraerlo?
Sí, no, es funcional los intereses de las minorías, que obviamente temen y no quieren ni la alta participación, porque esto significa demandas, significa exigir el cumplimiento de derechos, esto significa, de alguna manera, reordenar las cosas, ¿no? Reordenar los bienes comunes también. En este sentido, entonces, es bueno recordar que el Papa Francisco no se cansa de repetir que hay que meterse en política con estas palabras, ¿no es cierto? Dijo por ahí, meterse en política, y a los jóvenes les dijo, y hagan lío.
Hay que hacer lío, hay que hacer lío.
¿Qué quiere decir? ¿Que el Papa es un provocador? No, de ninguna manera. Lo que está diciendo que es recordar desde el cristianismo, de acuerdo a lo que él está planteando, que la política es la actividad de amor más importante que existe en el hombre, porque bueno, hay amor en pareja, hay amor entre los padres y los hijos, hay amor en la familia, hay amor en el aula, en la comunidad. Hay amor en toda la sociedad cuando se trata de política. Por eso dice que es la forma más grande, porque bueno, es la que tiene más alcance. Ahora, la política está manejada por seres humanos, tiene cosas buenas y cosas malas. Todos tenemos la responsabilidad de enaltecerla, de que la política sea enaltecida. Es cierto que la política, en muchos momentos, en ciertas circunstancias o por parte de determinadas personas, de determinados sectores, ha tenido una mala práctica. Pero eso no quiere decir que la política no sea necesaria, porque si la política no se ejerce, solamente los intereses minoritarios del mercado son los que se terminan imponiendo. Y yo no quisiera, ¿no es cierto?, que las decisiones que tomamos en el sector público fueran manejadas por propagandas como las del consumo de gaseosas, de automóviles y cualquier otro. O de un desodorante, claro, digamos, claro. ¿No es cierto? Tiene que tener más seriedad, tiene que tener, como dije recién, mucha deliberación, mucho diálogo responsable, y esto significa informarse y conocer. Ahora, vos me preguntabas recién si esto resulta difícil o cómo hacer desde la universidad, desde la academia. Puedo decirte que creo, a partir de la experiencia que tenemos con el programa Formarnos, que hay una gran, pero gran expectativa. Solamente basta que se hable de que puede hacerse una buena política y la gente quiere participar en política.
Es esperanzador. Es esperanzador lo que estás diciendo porque...
Lo hemos podido comprobar a través del programa formal. ¿No? Claro. Sí.
Sí, si eso ya está en práctica y se va comprobando, es darle nueva vida a algo que hablábamos también con algunos de los entrevistados que hemos tenido hoy, que es eso, haber abierto el juego a la política y a la nueva militancia en los últimos años. Y que esto se vea reflejado también desde lo académico, es esperanzador.
Había dos palabras que de alguna manera se consideraban pecado, Estado y política, ¿no? Y si no hay Estado, ¿quién se encarga de cuidar el bienestar del conjunto, sobre todo de las mayorías, sobre todo de los más débiles, sobre todo de los desprotegidos? El Estado tiene la función de proteger, precisamente, de regular, coordinar, ordenar la sociedad, proteger. Y de lo contrario, la sociedad o los sectores mayoritarios de la sociedad quedan desguarnecidos. Con un Estado que no interviene y con un Estado que no tiene recursos, también pasa lo mismo. Hoy lo estamos viviendo porque tenemos la responsabilidad de trabajar en la formación de ciudadanos y profesionales desde nuestras universidades y los recortes presupuestarios son realmente preocupantes. Entonces, en este sentido, si esto sigue así, el Estado no se ocupa de lo que le cabe. Y el otro es la política, que tiene que ver con esta participación profunda.
Nerio, no te quitamos más tiempo. Muchísimas gracias por estos minutos.
Muchas gracias a ustedes.
Era Nerio Neirotti quien estaba conversando en Radio UNDAB sobre este congreso que se llevará adelante de Filosofía y Geopolítica Néstor Kirchner.